Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Decenas de municipios se verán afectados por la disminución de remesas. También los aranceles de Trump seguirán vigentes. Y ya viene la final de la Champions League. Es viernes 30 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión. Hoy es día de quejas, así es que arránquense. ¿Cómo estás, Moni?
No, hombre, es día de felicidad porque es viernes. Digo, también porque ya viene el final de la Champions el fin de semana, pero sobre todo porque es viernes. Y así de la quincena, mira.
Uno ubica a alguien que no sigue el fútbol cuando dice ya es el final de la Champions.
¿Dije el entonces, final? ¿No dije la final?
No, pero esto no se va a editar. Esto no se va a editar. Entonces, así es cuando uno reconoce a alguien que no tiene ni... Bueno, al rato hablamos de la final, Moni, entre el Real Madrid y el Manchester City. Oigan, antes de comenzar, gracias a las personas que siempre nos comentan, Daniel González nos escribió, dice, hace tiempo que los escucho, pero es la primera vez que comento por acá. Muchas gracias, Daniel. Dice, en este episodio me fascinó el que tuvimos ayer con mi querido Beto. Dice, me hicieron reír demasiado. Gracias por todo lo que hacen cada día. No fue intencional, Daniel, con toda franqueza. La verdad es que simplemente estábamos... pues cotorreando el buen Beto y yo, una persona que además tenemos mucho tiempo de conocernos, se nota. Y pues nada, con mucho gusto hacemos este podcast para ustedes. Fabiola Murataya Olivas también nos escribió, dice, a mí también me gustan y prefiero los carros japoneses. Toyota y Subaru son de lo mejor que hay. Esto en referencia también a una de las notas que platicamos ayer sobre cómo los mexicanos preferimos autos japoneses. Cuéntanos, ¿cuál es tu carro, Mon?
Un Swift, un Suzuki.
Ahí está, fíjate, una más.
También,
Una Japanese lover también a la lista. Y Vohan, no sé cómo se pronuncia, sorry. Dice, también en la UAM Iztapalapa hay una clínica del sueño. Recuerdo que era gratuita. Esto también, ayer platicábamos de que la UNAM tenía una clínica para tratar problemas, trastornos del sueño. A mí sí me dio ya mucho interés porque la verdad es que revisando la nota en expansión.mx sí me di cuenta que...
me identifico, dices.
Sí,
varias que palomeo varias de las casillas.
Palomeé demasiadas de las cajitas. Pero bueno, ya vamos con la información porque las remesas, ya sabemos, son una bolsa multimillonaria que está en la mira de las autoridades mexicanas, pero también las estadounidenses. Recuerden que el gobierno de Donald Trump busca un impuesto de 3.5% a las remesas, esto como parte de un paquete fiscal más amplio en una ley ridícula llamada One Big Beautiful Act Bill, o como en español, una gran y bonita ley, insisto, replicando el lenguaje hiperbólico del mandatario. La cosa aquí es que en México las remesas son el sustento de miles de familias y una fuente de casi 65 mil millones de dólares de ingresos para el país y desde luego, Mon, muchos municipios ya están sufriendo.
Y con toda razón, porque es que la posibilidad de dejar de recibir estos miles de millones de pesos que ya dijiste, si avanza este proyecto de Estados Unidos, es gravísima y tiene ya muy preocupados a los presidentes municipales de ciudades receptoras y ya incluso están alertando afectaciones al consumo, a la industria de la construcción y al sustento de varias familias. De hecho, Lidia Arista, nuestra compañera que escribió esta nota, habló, por ejemplo, con Miguel Ángel Varela Pinedo, que es presidente municipal de Zacatecas, un estado que se vería altísimamente afectado, y reconoció que este 3.5% les afectaría pues directo a las familias, a su sustento, pero también a todos estos comercios, y entonces no es solo que yo no reciba ese dinero, es todo lo que me lo gastaría en entretenimiento, en comida, en salud, en construir mi casa, está grave.
Hay comunidades enteras, Moni, podescuchas, que están construidas en su totalidad sobre las remesas que han enviado los familiares de las personas que se quedan aquí en el país desde hace muchas décadas. Las calles, las casas, los negocios, hasta las iglesias, pues, están construidas o tienen sus cimientos en estas remesas. Por lo tanto, este gravamen de 3.5% es gravísimo para las finanzas, para los bolsillos de las personas. Por ejemplo, también Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, que es además otra de las principales receptoras de remesas en México, dijo que fue un logro que el impuesto se bajara de 5 a 3.5%. Es decir, ya de saque dice, bien ahí, porque además nos explicaba la semana pasada el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, que esto representa como unos 22 mil millones de dólares al año. Entonces también es una lana que, entre comillas, ya se ahorró, pero de todos modos sigue bastante preocupado.
Digo, ya sabemos que el asunto, que lo que está de fondo de las remesas no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos ni felices, no. Que parte de un gran problema que es los mexicanos yéndose de nuestro territorio para buscar nuevas oportunidades o por temas de seguridad, y eso ya de entrada habla de problemas gravísimos, pero efectivamente que ellos estén allá y que dejemos de recibir esas remesas o que disminuyan de este tamaño es un golpe enorme, que de hecho todavía no se, como que no se concreta el golpe. Varela Pinedo decía que esa cantidad, 1.750 millones de pesos, híjole, son muchísimos. Y déjame contarte brevemente que en el episodio de ayer de Política y Otros Datos, que se los recomiendo y les dejamos la liga en la descripción, de hecho el episodio se llama Remesas, el nuevo golpe de Trump, Mariel y Beto justamente estuvieron hablando del significado de esto, y Beto nos contaba el caso de un municipio. Déjame contar este caso que es un muy buen ejemplo, de Juan Aldama en Zacatecas.
Este es tu podcast.
Gracias, sí. Recibió 235 millones de dólares el año pasado, ¿no? Algo así como 4.300 millones de pesos, decía Beto. Esto es equivalente, nos ponía el ejemplo, porque ya sabemos que a Beto le gusta jugar con los números, nos ponía el ejemplo a que si esta cantidad la dividíamos entre cada habitante de Juan Aldama, a cada persona le hubiera tocado 18 mil pesos más o menos mensuales. Eso es un sueldo... Pues ya muy decente, o sea...
A ver, el promedio de sueldos en el INEGI, según el INEGI, está como en 12 mil y cacho. Exacto. O sea, 12 mil y feria pesos al mes. Entonces son 6 mil pesos más del promedio que está marcando el INEGI. O sea, poca cosa para nada es. De hecho, el municipio de Zacatecas, capital, tiene un presupuesto anual de unos 40 mil millones de pesos. Solamente por remesas... ingresan 54 mil millones.
Imagínate eso, más. O sea, ¿más?
Sí, 14 mil millones de pesos más.
No,
de nuevo, son economías completamente apuntaladas en las remesas. De nuevo, nada que alegrarse en términos económicos del país. Ayer les decíamos, con esta desaceleración, que ya más bien es un frenón, 0.1% de crecimiento, y encima de esto un golpe al bolsillo. Uh-huh. Y además le sumamos las preocupaciones de Banco de México sobre la inflación. Bueno, entorno complicado. Yo espero de verdad que haya mucha, mucha sensatez en los legisladores. Hay todavía algunos que son bastante sensatos para poder avanzar para poder detener este gravamen. Y bueno, hablando de Estados Unidos, una corte de apelaciones decidió que los aranceles de Trump seguirán vigentes. Ayer les platicábamos que un juzgado en Nueva York había declarado ilegales, inconstitucionales, los aranceles de Donald Trump que ya le están dando en la torre a toda su economía. Pues bueno, la orden del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal en Washington no dio ninguna opinión o razonamiento, pero ordenó a los demandantes en este caso que respondieran antes del 5 de junio y al gobierno antes del 9 de junio para poder decidir el futuro de estos aranceles, que por el momento ahí siguen.
Sí, a ver, recordarán que ayer Beto y Gonzalo explicaron muy bien sobre este asunto del Tribunal de Comercio y del dictamen que hizo. La verdad es que el sorpresivo fallo del miércoles del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos había amenazado, chale que empecemos con amenazas aquí en las dos notas, pero había amenazado con anular o retrasar la imposición de los aranceles en este, ya sabemos, día de la liberación que había dicho Trump a la mayoría de los socios de Estados Unidos, los gravámenes de importación a productos de Canadá, de México y de China relacionados con su acusación de que estaban facilitando el flujo de fentanilo. Y bueno, pues ayer sucedió esto, ¿no? Altos funcionarios del gobierno de Trump le quitaron importancia al impacto de esta decisión del Tribunal de Comercio.
Sí, la verdad, un cambio, vaya, o sea, son bandazos lo que está ocurriendo en materia comercial allá en Estados Unidos. No queda claro hacia dónde va una cosa, hacia dónde va la otra, cuál es, digamos, el futuro de la relación comercial. Por eso urge tanto ya llegar a un acuerdo con el T-MEC. Ya decía Marcelo Ebrard que será entre septiembre y octubre, lo antes posible, para, de verdad, ya una vez firmado el acuerdo, ya una vez puesta puestos los intereses de cada uno de los tres países que formamos el T-MEC, la cosa debería, entre comillas, estar mucho más tranquila.
No se sabe, ¿no? Siento que no se sabe, pero... No. Déjame decirte, no. Así como leíste hace rato unos comentarios de algunos podescuchas, hace un par de días leí el comentario de uno de ellos que decía: en este podcast sin Trump no comen. No, no, sin Trump comeríamos mejor, estaríamos mucho más en paz, los juro.
Ay, qué malo ese podescucha que nos dijo que sin Trump no comemos. Pues bueno, a ver.
¿Qué hacemos?
Híjole, sin muchas... ¿Qué hacemos? Hay que comer, perdón. O sea, sí. Bueno, ya cambiando de tema, síganos escribiendo. De verdad, ya saben, bueno, lo malo aquí, ya saben que las puertas están abiertas. La nota Black Mirror de hoy es cortesía nuevamente de nuestra colega Erendira Reyes, nuestra editora de Tecnología y Telecomunicaciones, porque nos cuenta que Llave MX, esta iniciativa del gobierno, es una plataforma digital del gobierno federal que centralizará trámites y datos biométricos de los ciudadanos, pues se supone que traerá un avance significativo hacia todo el tema de la digitalización, hacia el tema de la facilitación de trámites, la reducción de la burocracia. Pero obvio, nuestra colega no se podía quedar sin decirnos: hay riesgos de ciberseguridad.
Es que la cosa es que implica que nuestros datos personales estén ahí, ¿no? Y aunque sí simplificaría que sí sacar tu acta de nacimiento, que sí pagar algunos servicios, renovar tu licencia, en fin, un montón de cosas. Incluso entiendo que inscribirte a algunos planes de gobierno, no sé, becas del bienestar y demás. Pues lo que sí implica es que los ciudadanos accedamos a todos estos servicios con una sola cuenta digital, lo cual reduciría, ok, sí, 50% los costos operativos del gobierno, pero el problema es que la centralización de esta información tan sensible convierte a este programa en un blanco muy atractivo para los ciberdelincuentes. Y nada más si pensamos que entre el 2018 y el 2025 varias instituciones mexicanas enfrentaron graves filtraciones de datos, pues como que dices, no, o sea, no es como que nunca haya pasado y nuestra falta de confianza esté fundamentada en nada, ¿no?
Y citando a los invasores de Nuevo León, ¿qué más quieres de mí, gobierno? Porque ya tienen todo, o sea, ya tienen mi fecha de nacimiento, mi CURP, mis datos biométricos por el Servicio de Administración Tributaria, tienen mis huellas digitales, tienen mi foto más reciente en el pasaporte, yo mismo tengo digitalizados varios documentos que he compartido con el gobierno por diversos trámites. Vaya, o sea, no sé qué más puedo hacer. La cosa aquí, digo, lo interesante de Llave MX es que centraliza estos datos y tendremos una sola plataforma para poder realizar todos estos trámites, reducir la burocracia. Insisto, suena muy padre, pero como ya decías tú, estos datos lo que nos dicen es: nuestro país es muy vulnerable todavía a los ciberataques. No tenemos necesariamente la mejor infraestructura para detenerlos. No es, a ver, para nadie debería ser sorpresa que muchos de nuestros datos están a la venta en calles del centro histórico.
Ay, Dios, qué horror. Bueno, y además a eso hay que agregarle que alrededor del 25% de la población en México no tiene acceso a internet, además, o carece de ciertas habilidades tecnológicas básicas que podría de cualquier manera dejar fuera de la digitalización a muchos sectores vulnerables y agravar esta desigualdad, hacer más grande la brecha entre unos y otros, entre el acceso a servicios públicos. Entonces, a ver, tiene sus bemoles, digamos.
Sí, es un claroscuros como la gran mayoría de las noticias que damos aquí, pero yo al final del día se ha puesto hacia la digitalización. Digo, Es que, bueno, digo, sé que mi opinión al gobierno poco le importa, ¿verdad?, sobre lo que vayan a hacer con nuestros datos, pero al final pues todo avanzando para allá. Regresamos tantito con el tema de los migrantes, porque ayer esta nota le íbamos a platicar Beto y su servidor, pero pues nos extendimos hablando más bien de la economía porque
es su pasión,
porque nos gusta. Sí, lo nuestro. Pero hay una nota muy interesante que quisimos traerles para hoy, de nuestra colega Fernanda Hernández, muy interesante, sobre cómo la autodeportación desde Estados Unidos tiene un costo oculto para los migrantes. El gobierno estadounidense, que está emprendiendo, ya saben, esta nueva lucha contra la migración, también contra las remesas, etc., pues eliminó la aplicación móvil CBP One que se introdujo durante la administración de Joe Biden para que los migrantes pudieran pedir una cita en un puerto de entrada y tener, digamos, un proceso legal en el país. La sustituyó por una cosa que se llama CBP Home, que fomenta la autoexpulsión de los migrantes. Pero tiene un costo muy grande esto, Moni.
Sí, justo lo contrario, de hecho, es la aplicación opuesta. Y es que Trump creó este decreto, Vuelta a Casa, que lo que invita en teoría, y déjame a hablar de esto antes de decir el costo, lo que invita es a los migrantes a salir de Estados Unidos voluntariamente, dice él, con el apoyo y la asistencia financiera del gobierno federal, estadounidense, por supuesto, o quedarse, y aquí viene la amenaza, y enfrentar las consecuencias. Entonces, en teoría, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 19 de mayo, hace algunos días, salió el primer vuelo con migrantes que se, entre comillas, autodeportan desde Texas hacia Honduras y Colombia con 64 personas migrantes que recibieron ayuda para el viaje y $1,000 y que en teoría van a conservar la posibilidad de regresar a Estados Unidos legalmente. Pero lo que es cierto es que Fernanda, nuestra colega, habló con Luis Francisco Ochoa, gerente de operaciones de Mexus Migración, y le dijo que esta última promesa, híjole, parece difícil de cumplir sin cambios a las leyes migratorias estadounidenses.
Sí, no hay ni letras pequeñas sobre la salida voluntaria de Estados Unidos, pero además no se elimina el problema de inadmisibilidad en el futuro. Vaya, es una situación compleja que sí genera, digamos, a los migrantes un peso adicional entre el nerviosismo de la persecución y entre el costo, digamos, añadido de su salida y su autodeportación. Porque al final del día, a ver, creo que muy pocas personas voluntariamente, que además estén en la necesidad o hayan salido por una situación de peligro a sus vidas o vaya, una situación económica sumamente precaria, difícilmente van a empezar este proceso de autodeportación sabiendo estos costos asociados y sabiendo además el impacto negativo que tiene.
Correcto, porque de hecho, si una persona está de manera irregular en Estados Unidos por más de 365 días, puede dejar de ser admisible en Estados Unidos por lo menos por 10 años. Y si fue deportado con anterioridad y después volvió al país sin documentos y vivió ahí otra vez por más de 365 días, probablemente no vuelva a ser admitido durante 20 años o incluso para toda la vida. Entonces, ojo con las implicaciones, no le voy a llamar las letras chiquitas, pero las otras implicaciones de la autodeportación.
Correcto, pero bueno, vámonos ya con la última nota de la semana, una de la que Moni nos hablará a profundidad.
No puede ser.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno,
mira, hay momentos en los que yo hago el ridículo, pero este es uno de ellos.
Venga de ahí, cuéntanos por favor de la
¿No te voy a contar? Explícame tú, por favor.
Te voy a explicar, a mí me da lo mismo quién va a ganar. No, la verdad es que, ¿qué te puedo explicar de esto? Llegó el momento más triste de la primera mitad del año, que es el cierre, el fin de la Champions League. Este sábado juegan el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich, un estadio maravilloso, la casa del Bayern Múnich, a las 13 horas, 1 de la tarde. La verdad es que será un encuentro que se espera que sea muy cerrado. Tanto el PSG como el Inter de Milán vienen de una muy buena racha. El PSG es dirigido por Luis Enrique, quien ya ganó previamente la Champions con el Barcelona en 2015. Y bueno, el Inter de Milán, que busca regresar a la gloria europea, no gana una Champions desde la temporada 2009-2010. Esto ya hace muchos añitos. Ambos equipos, la verdad, traen muy buenos equipos. Insisto, se espera que sea una final cerrada. Ojalá sí sea. Me chocan un poco estas finales que ya para el medio tiempo sabemos quién ganó, quién perdió. De nuevo, el PSG además fue un equipo que ha gastado un verdadero platal con su dueño Mohamed Al-Khelaifi. Lo compró en 2011 con el gran sueño de lograr una Champions. No lo ha conseguido, pero bueno, no se pierdan la cobertura que tendremos en nuestro medio hermano Sports Illustrated, en sportsillustrated.mx y también en sus redes arroba sportsillustrated.mexico, Moni.
Lo que sí es que te voy a decir algo, que el Inter de Milán tiene algo que ningún otro equipo tiene y es las buenas vibras de Beto Verduzco, nuestro jefe de información. Él pone su quincena con el Inter de Milán, así que yo estoy, Beto, contigo para eso. Recibo tu quincena, si la pierdes.
¿Estás lista para recibir una buena lana, mi querida?
Claro que sí.
No, yo creo que va a ganar el PSG, la verdad. Pero bueno, déjenos en los comentarios aquí en la plataforma en la que nos escuchan y en nuestras redes, ya saben, @expansionmx. También escríbanos en @sportsillustrated.mexico. ¿Quién creen ustedes que va a ganar la Champions League? Y bueno, antes de partir, tenemos otra información de deporte, porque si ustedes están escuchando este episodio, al momento de que está viendo la luz en sus teléfonos, en sus dispositivos, en sus computadoras, en sus... ¿cómo se llaman estos? Como Alexas...
asistentes inteligentes.
Asistentes inteligentes, perdón. En este momento, Isaac del Toro corre la etapa número 19 del Giro de Italia, que va de Biella, en el norte de Italia, a Champoluc, que bien podría estar en Campeche, pero hecho, está sí. Muy cerca de la zona como ciudad del sureste mexicano, pero está ubicada muy cerca de la frontera con Francia y en los Alpes italianos. Es una de las etapas más difíciles, sin lugar a dudas. La número 20, que será el sábado, va de la comunidad de Verres a Sestrier, y finalmente el domingo, pues es un recorrido de 143 kilómetros, nada más, de Roma a Roma. Según los expertos, según quienes saben, de nuestros colegas de Sports Illustrated, hoy se definiría, dependiendo de cuánta ventaja logre o no Isaac del Toro, pues estaríamos hablando ya de si tendremos a un mexicano como campeón del Giro.
Estaría increíble, cosas importantes van a pasar en México el domingo, esperemos que el éxito de Isaac del Toro y bueno, también lo de la elección. Así que bueno, ustedes que están escuchando el Expansión Daily, no se olviden que aquí en Expansión vamos a hacer también una cobertura de cómo evolucionan las actividades del domingo en términos de esta primera elección judicial en temas mucho menos amigables que el Giro de Italia, pero aquí vamos a estar y de hecho vamos a tener un live en la noche del domingo en donde les vamos a contar pues cómo va cerrando el día. Así que sí, estén al tiro de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales porque les vamos a contar qué pasó.
Sabemos que será una jornada compleja, por decirlo de una manera muy amable, pero pues vamos a llevar la relatoría de lo que sucedió a lo largo del domingo. Si deciden salir a votar, bien, si deciden no salir a votar, veremos cómo están las casillas, veremos cómo se da este proceso completamente nuevo en nuestro país, algo inédito, y bueno, les tendremos la mayor cantidad de explicaciones que podamos, después tendremos la ardua tarea de ir explicando poco a poco cómo quedará conformada la corte, el tribunal disciplina, los diversos juzgados en materias especializadas, un largo etcétera.
Confíen en que vamos a tratar de explicárselos porque queremos entenderlo nosotros, entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo.
Muchas gracias, sí, sin duda. Bueno, Moni, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de cierre de semana. ¿Algo que agregar?
Pasen un gran fin de semana.
Y toda la información sobre esto y otros temas están disponibles en expansión.mx y en sportsillustrated.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx, @sportsillustrated.mexico y como fue el día de Moni, también todas sus quejas. Nos escuchamos el lunes.
Expansión. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.